Mateo capítulo 24 y el versículo 1. Mateo 24 nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Al leer los evangelios, es muy interesante notar todos los eventos que sucedieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en un monte. No sé si ustedes se han puesto a notar y subrayar las veces que nuestro Señor Jesucristo estuvo en un monte. Ya al principio de su ministerio, en Mateo capítulo 4, se nos habla del monte, la tentación, cómo el diablo lo subió a ese monte, esa montaña alta, a tentarlo. Inmediatamente después nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, en el llamado monte de las bienaventuranzas, ese gran sermón acerca de las bienaventuranzas, quien nuestro Señor Jesucristo lo dictó, lo dio en el monte, en un monte. También nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, que nuestro Señor Jesucristo fue a un monte y ahí eligió a sus discípulos. Por así decirlo, podemos decir que ese fue el monte de la elección. Y una y otra vez nos lo encontramos a Él en un monte de la oración. No era uno mismo, probablemente, pero diferentes. Estaba, a veces estaba en Galilea, a veces en Judá, pero nos encontramos que Él muchas veces fue a un monte a orar. A los que apunten, pueden escribir Mateo 14:23 como un ejemplo. Algo increíble sucedió en el monte de la transfiguración con sus discípulos especiales. Él sufrió y se transformó en ese monte. Ahora, por supuesto, lo más trascendente fue lo que sucedió en el monte Calvario. Allí, el Cordero de Dios murió por nuestros pecados. Y es interesante notar en Apocalipsis 14, en el último libro de la Biblia, se menciona a Cristo en un monte. Apocalipsis 14:1 nos dice: después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esta mañana vamos a estudiar algo que sucedió en un monte, el monte de los Olivos, o como le llama Lucas, el monte Olivar. Por eso los teólogos llaman a este pasaje de Mateo 24 el discurso del olivar. Por Lucas 22:39 sabemos que este monte de los Olivos era uno de los lugares favoritos del Señor. No sé si ustedes sabían, allí está el huerto de Getsemaní. Acabamos de cantar, que no nos olvidemos, ¿verdad?, de Getsemaní, donde nuestro Señor Jesucristo oró y oró tres veces antes de ir al Gólgota, que pasara esa copa de Él si fuera la voluntad de Dios. Fue allí donde fue traicionado por Judas Iscariote. Fue allí donde Él ascendió al cielo. Y si la interpretación de Zacarías 14 es correcta, es allí donde Él volverá a este mundo. Ahora, fue en ese monte que Él nos da uno de los discursos más profundos de todos los tiempos, este discurso profético de Mateo capítulo 24. No nos vamos a profundizar en este pasaje, pudiéramos ahogarnos, ¿verdad?, de tan profundo que es este pasaje. Ya saben que para mí las profecías se estudian mejor después de cumplidas, así que algún día en el cielo vamos a estudiar este pasaje, versículo por versículo y profundizándonos de verdad. Entonces, más que profético este estudio, quiero hacerlo práctico. Y sin duda alguna, como mencionamos ya, es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Como vamos a ver, Él es muy práctico. Él no da fechas. Él no da nombres. Él se va a lo práctico. Y vamos a ver en esta mañana que Él nos da dos mandamientos. Los dos empiezan con mirar. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana, al estudiar estos versículos y comenzar con este pasaje. Ya estudiamos los primeros dos versículos. Ahora nos quedamos en el versículo 3. Ahí comencemos. Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, ellos están hablando de lo que les acababa de decir, que el templo va a ser destruido, como vimos en los primeros versículos. Y es ahí donde él declara estas cosas, predica, enseña sobre los últimos días. Pero quiero que noten en primer lugar que estaba sentado. Estando él sentado. Ahora, esto yo creo que es significativo. ¿Por qué estaba sentado? ¿Alguien puede decir? Porque los maestros en ese tiempo no estaban parados. En ese tiempo los maestros se sentaban, los alumnos estaban de pie. En Mateo capítulo 5 vemos que el Señor Jesucristo se sentó en el monte de las bienaventuranzas y enseñó y predicó sentado. Yo creo que no es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo se sentó aquí. Vemos aquí que Él se sentó, luego llegan los discípulos a preguntarle. No es que Él se sentó y estaban listos todos, la multitud, para escuchar una predicación. No. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo estaba sentado porque estaba muy cansado. Hacía calor. Recuerden el contexto histórico. Esta tarde, ya al atardecer, ya casi noche, fue el martes de la primera Semana Santa. Nuestro Señor Jesucristo había salido del templo, como nos dice el primer versículo. Es por última vez que sale de ese templo y ahora va rumbo a Betania. Tiene que cruzar ese monte. Él sube y sube cansado, llega a cierto lugar y está muy cansado, por lo cual Él se sienta. Él está cansado. Él había predicado todo el día. Fue el último día que predicó a la multitud. Fue su última predicación pública y ha de haber durado horas. Ustedes que predican saben, después de que uno predica, muy cansado a veces físicamente, pero sobre todo por dentro, uno exhausto. Y nuestro Señor Jesucristo estaba exhausto. Él se había confrontado con los fariseos, contestándole sus preguntas malévolas, diabólicas, una tras otra. Y Él había hablado mucho, le había enseñado mucho. Él está muy cansado. Y es por eso que se sentó, creo yo. Así como Él se cansó, vean Juan 4. Él estaba cansado de un viaje, y estaba cansado y fue y se sentó en el pozo de Jacob. Nos dice Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4 y el versículo 6. Ustedes saben la historia de la mujer samaritana. Estaba allí el pozo de Jacob, el que le dio Jacob a su hijo José. Entonces Jesús, ¿qué? Cansado del camino, se sentó. Junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Pero por qué digo que es significativo esto? Yo creo que aquí tenemos una gran aplicación, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se cansó porque Él es humano como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se cansó porque Él es de carne y hueso como nosotros. Él tuvo hambre porque era humano. Él tuvo sed y en el Gólgota Él clamó: tengo sed, porque es humano como nosotros. Él tuvo calor. Y esto es importantísimo para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser humano para poder ser un mediador entre nosotros y Dios. Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué? hombre. Tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre también para poder cumplir la ley en nuestro lugar. Fue como hombre que Él fue circuncidado el octavo día y cumplió toda la ley de Dios en nuestro lugar. Tenía que ser humano, tenía que ser hombre para poder morir en nuestro lugar. Él no podía morir como Dios. Dios no muere. Tenía que ser humano como nosotros para poder morir en la cruz. Y esto es de gran consolación también, porque siendo humano, Él puede compadecerse de nosotros. Él tiene cierta empatía. ¿Sí saben qué es empatía? No es, es más que simpatía. Simpatía, empatía es sentir lo mismo que los demás, tener los mismos afectos y la misma mente. Él está en solidaridad con nosotros. Hebreos 4 nos explica esto. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Hebreos un poquito antes de Santiago. Hebreos capítulo 4 y nos dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él puede compadecerse, Él es humano. Es lo que nos explica Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, como dice el himno, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él se compadece de ti. Él te puede socorrer. Él te entiende. En todos sus problemas, en todos sus dolores, Él te entiende. Te comprende y te puede ayudar. Muy bien. Siguiendo con nuestro pasaje, noten también, y creo yo que aquí vemos algo de la gran paciencia de nuestro Señor. Nos dice el versículo 3, Mateo 24, estando Él sentado en el monte de los olivos, imagínenselo cansado, exhausto, sudando. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todo el día Él había contestado las preguntas de los fariseos, difíciles. Había predicado por horas. Estaba bien cansado. Se sienta, y lo primero que los discípulos hacen es preguntarle algo escatológico. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señales va a haber de esto? Nuestro Señor Jesucristo muy bien pudiera haberles contestado. Pónganse a hacer cosas prácticas. ¿Qué no entienden? Les he dicho ya varias veces. Pasado mañana me van a arrestar. Me van a azotar, me van a crucificar el viernes en el Gólgota. ¿Y ustedes vienen con estas preguntas? ¿Ustedes vienen con las preguntas del fin del mundo? A ver. ¿Para qué quieren saber de mi venida? Están esperando que me hagan rey, ¿verdad? Están esperando ser nombrados secretarios de Estado, ministros de Justicia, ministro del Tesoro. Están esperando riquezas y gloria, por eso me preguntan esto, así como en Hechos 1. No habían aprendido su lección, en Hechos 1 después de los ríos también hicieron lo mismo. Ahora te manifestarás en tu reino. A ver, ¿para qué quieren saber? No han aprendido humildad, ¿verdad? No han aprendido humildad, son unos convenencieros. Muy bien pudiera haber contestado así nuestro Señor Jesucristo. Tanto que les había enseñado y con ese problema. Yo me imagino que nosotros a lo mejor hubiéramos contestado. Hace mucho que no escucho esta expresión. Ya me acuerdo en mis tiempos de mi abuelita, cuando vivía con nosotros, no ella, pero otras personas. En esos tiempos me quedó memorizado que alguien hacía una pregunta y contestaban. ¿A cuándo? ¿Cuándo es? Bueno, cuando haya atolondrones, ¿verdad? Cuando haya atolondrones para los preguntones, entonces va a ser. A lo mejor nosotros hubiéramos contestado así, ¿verdad? Cuando haya atolondrones para los preguntones. Pero nuestro Señor Jesucristo no contestó así. No contestó así. Aunque muy cansado, exhausto, e imagínese en el sentimiento interior y el cansancio interior de saber que en dos días el Getsemaní, el Gólgota, lo van a crucificar, se va a separar del Padre en mis angustias. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo ese peso ya estaba sobre él. Pero él contesta y con mucha paciencia. Él nos da el discurso más extenso que tenemos registrado en los evangelios. ¡Qué paciencia la de nuestro Señor Jesucristo! Pero todo comenzó con estas preguntas de los discípulos. Algunos comentaristas notan que aquí hay tres preguntas. Otros dicen, bueno, realmente son dos. Y otros dicen, bueno, realmente es una. Para los discípulos, a lo mejor era una, porque ellos escucharon, el templo va a ser destruido, esto no puede ser, a menos que sea el fin del mundo, a menos que ya venga el Mesías en su reino. Para ellos no lo podían creer. Pero como nuestro Señor Jesucristo nos enseña, aquí nos habla de dos cosas diferentes: la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo en su venida. Pero eso después. Y realmente pudiéramos pensar en algunas de las motivaciones de los discípulos. Hay personas así curiosas, ustedes conocen a hermanos que les encanta la profecía. Vamos a estudiar Daniel, vamos a estudiar Apocalipsis, les encanta eso. A lo mejor eran curiosos. Sabemos que eran cuatro discípulos, eran Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Esto no lo informa Marcos, no sabemos su motivación. A lo mejor, obviamente, como buenos judíos, ellos esperaban que nuestro Señor Jesucristo, si se iba a destruir el templo, Él se manifestase como gran rey. Y ellos tenían algún lugar especial, por supuesto, según ellos. Pero cualquiera que hayan sido las motivaciones, es de notarse que los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo esperando una respuesta. Ellos creyeron en Cristo como un profeta de Dios que les iba a contestar la verdad. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Qué señales habrá de tu venida? Ellos creen que Él es el Mesías. Esto es de notarse. Y también que los discípulos no negaron que el templo sería destruido. Lo creyeron. Pero ¿cuándo va a suceder? Y le preguntaron a Él. Lo veían a nuestro Señor Jesucristo como uno enviado de Dios. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros en esto? Que creamos en Cristo también. Que creamos lo que nos dice Cristo, que creamos sus profecías, que creamos que Él viene otra vez, que creamos sus promesas. Él no miente. Y si tenemos preguntas, que le preguntemos a nuestro Señor Jesucristo, que busquemos la respuesta en su palabra. Así no nos vamos a equivocar. Y tenemos la respuesta a las preguntas de la vida. ¿Cómo puedo ser salvo? El Señor Jesucristo te dice. ¿Me puedo divorciar de mi esposo? El Señor Jesucristo te dice. ¿Cómo ser librado de mis pecados? Ya, el Señor Jesucristo te dice. ¿Está bien disciplinar a los hijos? El Señor Jesucristo te dice. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está, hermanos. Tenemos la palabra del Señor y tenemos las respuestas a las preguntas de la vida. Muy bien, de los versículos 4 y 5 vamos a aprender que el Señor es muy práctico y por eso estamos enfatizando esto en nuestros estudios. Vean la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que les dice, y lo enfatiza nuestro Señor Jesucristo, es: mirad que nadie os engañe. No les creas, nos dice, por ejemplo, leemos en el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto es un peligro muy real, nos dice el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Una de las tácticas favoritas del diablo al final para apartar a la gente del evangelio va a ser engañar a la gente. Y muy astuto él, muy astuto. Él no va a usar a demonios rojos, monstruosos. No. Él va a usar a líderes que parecerán excelentes maestros, pastores, pero serán unos lobos rapaces. Vean conmigo 2 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 13. Hay muchos que se imaginan que el diablo tiene una cola y las patas de chivo y cuernos. No, la palabra de Dios no nos habla así del diablo. Nos dice 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 13. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y mucho de esto tiene que ver con el pasaje que estudiamos el domingo pasado de 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 9. Muchos van a engañar, y aquí nos explica, a lo último es por decreto de Dios. 2 Tesalonicenses 2:9 nos dice, hablando del anticristo inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es un castigo de Dios, es una condenación de Dios, porque no tenían el amor de la verdad, porque no creyeron el evangelio. Y así serán castigados. No creyeron, muy bien, serán engañados al final. Y estos versículos, hermanos, nos explican cómo es posible esto de Mateo 24. ¿Cómo es que muchos serán engañados? ¿Cómo es posible que haya tantos musulmanes, tantos terroristas, tantos testigos de Jehová, tantos mormones, tanta gente creyendo, sectas tan raras? Estaba escuchando en las noticias de esta secta en la Ciudad de México, del culto a la muerte, y sin vergüenza, adorando a la muerte. ¿Pero cómo es posible? El engaño. Esto es lo que explica eso. Y tantos millones de gente siguiendo a un hombre, José de Jesús Miranda, ya según él, primero era el apóstol Pablo, y luego era Cristo. Un hombre en Florida, Miami, diciendo esto, millones de gente siguiéndolo, y ahora él declara que él es el anticristo. Y se enmarcó, se trató con un 666, y lo creen que las personas, millones de personas lo están siguiendo en iglesias a través de todo el mundo, y se están marcando con 666, ¿lo creen? El engaño, y engañarán a muchos. Es por eso que de la alerta de nuestro Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe, cuidado, no les crean. Por más bien vestidos que estén, por más gente que lo siga, por más populares que sean, por más morales que sean, por más generosos que sean, no les crean. Por más motivante que sea su mensaje. Estaba hace poco, la semana pasada, en estos días, escuchando en un taller a una persona hablando realmente de psicología mundana. Muy motivante lo que estaba diciendo. Hermanos, por más suave que sea el mensaje y te sientas bien en sus cultos y tanta gente aún llorando y alegre que parece un avivamiento, no les crean, son falsos profetas. Entonces, hermanos, aquí está la aplicación, hay que probar los espíritus. Ven conmigo 1 Juan 4:1. Hay que probar los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Vamos a ver más de esto esta tarde, Dios mediante, pero aquí estamos en forma general viendo estas lecciones. Primera de Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Número uno, entonces, hay que probar los espíritus. Número dos, hay que probar las enseñanzas. Aún, hermanos, las de este púlpito. Me dio mucho gusto el otro día que estaba hablando la introducción a Colosenses, ¿verdad? De algunas herejías, y algunos se quedaron... ¿Qué pasó aquí? No, nadie dijo amén, ¿verdad? Ah, está equivocado aquí el pastor. ¡Qué bueno! Fue una introducción, por supuesto, en ironía, en broma. Por cierto, algunos en el internet no se dieron cuenta que yo estaba hablando así en ironía, y después mandaron unos correos bastante pesaditos. Bueno, eso es otra cosa. El punto es, aún desde este púlpito, todo lo que se dice, ustedes deben de investigar y escudriñar las Escrituras a ver si es cierto. No le crean a Paco de los Unamas porque Paco de los Cuala. Hechos 17 nos dice, el apóstol San Pablo estaba hablando y no le creyeron. Es decir, lo checaron. Hechos capítulo 17 nos dice en el versículo 11. Inmediatamente los hermanos enviaron a de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los judíos de Berea eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Hay muchos falsos profetas. Tenemos que probar los Escrituras, tenemos que probar las enseñanzas, ver si es verdad y están de acuerdo con la palabra de Dios. Bien, en el versículo 6, volviendo a nuestro pasaje, tenemos otro mandamiento muy práctico. Primero les dice, mirad que nadie os engañe. Ahora les dice, mirad que no os turbéis. Versículo 6, Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mirad que no os turbéis. La gente aprovecha, los falsos maestros aprovechan cualquier noticia espectacular. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Irak invadió Kuwait. Esto es en nuestros tiempos. Irak invadió Kuwait, se incendiaron los pozos petroleros. ¿Se acuerdan las noticias cómo se veían? Y muchos empezaron a decir, este es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Porque Rusia y China están con Irak. Y China está proveyendo armamento a Irán. Y los árabes son archienemigos de Israel. Irak e Irán son archienemigos de Israel. Sí, archienemigos de Israel. Aquí va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Ya es el fin del mundo. Y había cierta psicosis. Los falsos profetas aprovecharon eso. Y lo malo es que muchos fueron engañados. Esas guerras tienen que acontecer, es el plan de Dios, pero no es el fin, nos dice nuestro Señor Jesucristo. No es el fin. Como cristianos no tenemos por qué temer, no tenemos por qué estar turbados, literalmente alarmados. Yo no viví en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ustedes nacieron antes del 38, veo aquí algunos que... Pero estuvieron aquí antes del 38. A lo mejor ustedes se acuerdan de las noticias y la psicosis. Y ha de haber sido terrible eso, sobre todo en Europa. Las explosiones, las hambres, las separaciones de las familias, las atrocidades alemanas, las muertes. Ha de haber sido un tiempo terrible. Ahora, en nuestros tiempos y al final las guerras van a ser más atroces. Hay más países con bombas atómicas y con bombas más potentes que la bomba de Hiroshima, la bomba de hidrógeno y armas como las que dispersan virus letales. Algo es algo terrible eso. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, mira que no os turbéis. Pero ¿cómo no nos vamos a turbar? ¿Cómo no nos vamos a alarmar? Bueno, y esto también se aplica a todas las cosas malas que nos pueden suceder hoy en día. Número uno, todas las cosas malas, aún las guerras, acontecen en el plan soberano de Dios. Todas esas cosas suceden en el plan soberano de Dios. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Está ya en el plan de Dios. Lamentaciones 2:17 nos dice el profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 2 y versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Enalteció el poder de sus adversarios. Nos dice Lamentaciones 3 y el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la mano, de la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? Todas las cosas están predestinadas por Dios. Absolutamente todas las cosas están bajo el plan soberano de Dios. La guerra en Irak no fue sorpresa para Dios. No fue sorpresa para Dios de ninguna manera. Todo absolutamente estaba dentro del plan de Dios. ¿Tienes un accidente? ¿Tienes una enfermedad? ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Tienes problemas en tu familia? ¿No hay cupo en la escuela para el siguiente semestre? Esas cosas no son sorpresas para Dios. Ya están las cosas malas y buenas, están decretadas, planeadas, gobernadas, supervisadas, administradas por Dios. Entonces, mucha razón por la cual no tenemos que estar alarmados. Dios ya lo sabía. No hay razón para estar turbados, con miedo, temerosos, afanados. Tienen que acontecer. Dios lo ha planeado. Ahora, por supuesto, hermanos, por esto no quiero decir que tengamos un espíritu de los estoicos y sin sentimientos decir, bueno, lo que tenía que pasar, pasó. No. Esa no es la filosofía del cristiano. No es Dios ya lo sabía, ni modo, eso es lo que va a pasar. No, por supuesto que no. Todo está adentro del plan de Dios, por supuesto. Pero lo que nos da tranquilidad y nos da confianza es que las cosas malas y las cosas buenas, Dios las está proyectando y planeando y guiando para su gloria y para nuestro bienestar. Romanos 8:28, Romanos 8:33. Muy importante esto. Nuestra filosofía, pasó porque tenían que pasar y así Dios elige. No, por supuesto que no, hermanos. No nos vayamos a ese extremo ultracalvinista, por supuesto que no. Todo dentro del plan de Dios, pero para su gloria, para nuestro bienestar. Eso es lo que nos da tranquilidad y confianza y gozo aún en la tribulación. Bueno, número dos. Todas las cosas malas, las guerras aún acontecen en el plan soberano de Dios. ¿Cómo es que no nos vamos a turbar y alarmar? Número dos, ni un solo cabello se nos va a caer a menos que sea para la gloria de Dios. Ni un solo cabello en esas guerras se nos va a caer a menos que sea para la gloria de Dios y nuestro bienestar. Lucas 21 nos habla exactamente lo mismo de Mateo 24. Y ahí Lucas agrega un detalle muy bonito, muy bello, que nos da esta lección. Lucas capítulo 21 y el versículo 18 nos dice. Lucas 21, 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perece. ¿Pero cómo? Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En esas guerras, en los accidentes, en los tiempos difíciles, así como los amigos de Daniel en el horno de fuego que no se les quemó ni un solo cabello, así a cada cristiano Dios nos va a proteger del mal, y si algo nos pasa, les aseguro que es para nuestro bien, nuestra salvación o la salvación de otros, la gloria de Dios. Muy importante esto, y esto nos puede calmar a la hora de la guerra. En tercer lugar, el Señor ya nos dijo que estas cosas van a pasar. Entonces no tenemos por qué estar turbados. Van a acontecer, sabemos que van a pasar. ¿Va a haber guerras en el futuro? Claro que sí, Dios nos está diciendo. ¿Y guerras mundiales? Claro que sí, nos está diciendo, nación contra nación. ¡Va a pasar! Alan, le gustan mucho los licuados de plátano. Les echa huevo y vainilla y todo. El caso es que la licuadora hace mucho ruido. Y si no me avisa que va a ser un licuado, yo puedo estar ahí muy a gusto leyendo y ¡ah! Con la licuadora y me da un ataque al corazón. Ya sabe él, cada vez que tienen que hacer un licuado, vamos a cerrar la puerta a mi oficina y me va a avisar, papá, voy a hacer un licuado. Y así yo ya estoy preparado y ya sé qué va a suceder, ¿verdad? Es así como cuando ustedes están esperando una llamada, ya saben que le van a llamar y ponen el teléfono y no les da miedo, suena el teléfono, ya lo esperaban. Señor, ya nos avisó, ya nos dijo, ver guerra. Entonces no tenemos por qué estar turbados, va a suceder, de seguro. Estamos ya preparados y debemos de estar preparados, Mateo 24, 44, pero eso es para después. El versículo 7 y 8, en último lugar, versículo 7 y 8, nuestro Señor Jesucristo nos habla más de estas guerras y agrega otras catástrofes, y quiero, esto es lo que quiero que noten. 7 y 8, nos dice Mateo 24, 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Sin duda alguna, va a haber guerras. La Organización de las Naciones Unidas al último no va a funcionar. Se levantará nación contra nación. Se van a levantar, como se están levantando los musulmanes contra los cristianos, se van a levantar los chinos contra los japoneses, los árabes contra Israel, los rusos contra los norteamericanos, y ustedes pueden seguir la lista ahí. Ustedes saben la historia y lo que está pasando en las noticias. Pero lo que quiero enfatizar de este versículo es que la naturaleza misma va a sufrir dolores de parto. Aquí se nos habla de pestes y hambres. Y terremotos. Bueno, yo sé, las pestes pueden ser causadas, y las hambres también, por guerras, por ejemplo, por cambios de clima. Pero definitivamente los terremotos son algo del interior del planeta. Se trata de convulsiones, por así decirlo, del globo terráqueo. Esto nos recuerda, hermanos, que el pecado del hombre afecta la naturaleza y esto se va a manifestar. Al final, la naturaleza misma espera la venida del Señor cuando todo va a ser renovado a la perfección. Aún la naturaleza habrá cielos nuevos y tierra nueva. San Pablo nos explica en Romanos 8, no pudiera estar más claro. Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es verdad esto, hermanos, y lo vamos a ver al final. Esos terremotos, todas esas cosas, es porque la naturaleza misma fue afectada con la corrupción del hombre. por la corrupción del pecado. Ahora, ¿cómo aplicamos estas verdades? Con eso terminamos. ¿Cómo aplicamos estas verdades de este versículo? Número uno, no nos sorprendamos de las guerras, los terroristas, los terremotos. No nos sorprendamos de eso. Nuestro Señor Jesucristo lo anunció, ya nos advirtió. Ciertamente el hombre es pecador, ciertamente el hombre va a seguir en sus codicias, en su soberbia, en sus pasiones, como nos dice Santiago, y por eso habrá guerras hasta el fin del mundo. Eso de las guerras no se va a acabar. Número dos, recordemos qué tan grave es el pecado. El pecado de Adán y Eva afectó al planeta, afectó el interior del planeta. El pecado, tu pecado, no es cualquier cosa, es mucho más grave de lo que te lo imaginas. Es más, para solucionar el pecado y el mundo y los problemas del mundo, aún de la tierra, el Señor tuvo que morir en la cruz. El Hijo de Dios tuvo que morir ese viernes de esa semana para reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1. Entonces, lo digo especialmente para esto, hermanos, para apreciar nuestra salvación, hay que reconocer qué tan pecadores somos y qué tan grave es nuestro pecado. Hace poco, más o menos un mes, recibí un correo electrónico de una persona. Me pedía ayuda para dejar sus pecados. Esa persona toma, se emborracha, se droga, tiene relaciones con otras personas, y lo más terrible es que tiene SIDA. Pero qué bueno que quiere dejar sus pecados. Qué bueno, magnífico. Pero lo que me sorprendió, me impresionó, es que no reconoce qué tan graves son los pecados que está cometiendo contra Dios. Claro, se está matando su propio cuerpo, tomando y embriagándose y drogándose. Pero también está matando a otras personas con el SIDA. ¡Ese es asesinato del más vil! Y déjame decirte, a lo mejor tú no tienes SIDA ni estás contaminando a los demás con SIDA. A lo mejor ni siquiera tomas. Pero tu rebeldía, tu desobediencia, tu lujuria, las mentiras blancas, tu gritonería, tu falta de sumisión a tu esposo, tu falta de amor a tu esposa, también son pecados muy, muy graves, de los cuales tienes que arrepentirte, si no este mundo te va a vomitar. El pecado es una gran cosa contra Dios, no es cualquier cosa. Es lo que nos enseña este pasaje en cuanto a los terremotos. Número tres, apuntemos que los terremotos y los maremotos y todas estas cosas no sorprenden al Señor. Todas estas catástrofes están dentro del plan perfecto de Dios. Increíble, ese autobús para mí es tan feo, ¿verdad? ¿Sabes qué? 37, 38 personas, no me acuerdo. Esa montaña que cayó el lodo y todo este camión en México ahí se murieron. Dios lo sabía, Dios lo sabía. ¿Es para su gloria? Es para su gloria. ¿Cómo? No sabemos. Eso es lo maravilloso del plan de Dios. Dios puede hacer de la muerte vida. Dios puede darse gloria y salvación en esas cosas. Y en cierto sentido, cuando pasen esos terremotos y esas cosas y explosiones y maremotos y cosas así, nos podemos alegrar, podemos gozarnos. Claro, por supuesto, nos entristecemos con las víctimas, pero en cierto sentido nos da más esperanza y nos gozamos en esta vida sabiendo que son el principio de los dolores del pacto del Mesías. Así decían los judíos en sus escritos, los dolores del pacto del Mesías. Si ese es el principio, lo que estamos viendo, esto quiere decir que ahí viene el fin. Esto quiere decir que ahí viene Cristo. Él traerá la verdadera paz a este mundo. Él traerá la verdadera y eterna paz a nuestro planeta. Toda la maldad se acabará. El diablo, las tentaciones, el pecado, todo eso se acabará. Estaremos en comunión perfecta con Él, a Él a quien amamos sin haberle visto. Entonces, entre tanto, mirad que nadie os engañe. Mirad que no os turbéis. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, las promesas, estas profecías que tenemos, que nos avisas y nos adviertes en cuanto al final. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. Estemos listos para recibirte. Pedimos, Señor, en esta mañana, si hay alguna persona sin Cristo que no ha reconocido la maldad de su pecado, que este día sea el día de salvación. Haz tu obra, oh Santo Espíritu. Sabemos que a menos que tú la hagas, todo será en vano. Ayúdenos, ten compasión de nuestros hijos, Señor. Sálvanos, aliméntanos de lo alto, bendícenos en este día. Pedimos, Señor, nos ayudes a santificar este tu día para tu gloria. Pedimos, Señor, en esta semana de escuelita bíblica de vacaciones, que tengas piedad de nuestros niños. Bendice a nuestros hijos, sálvalos, edifícalos, que esta semana sea una semana de consagración y que te sigan a ti el resto de sus días. En Cristo Jesús. Amén. Amén.